6 de la tarde, 38 minutos. Continuamos aquí en 2 a la tarde, primer programa abriendo con todo en esta semana candente, podemos decir. Si bien bajas temperaturas, pero semana candente.
Le vamos a preguntar
linda
a él.
Semana para iniciar, ¿no?
Sí, claro. ¿Te parece? ¿Le preguntamos a él?
Por supuesto.
Lo presentamos al doctor Fernando Valdés, que ya está con nosotros, primer invitado del programa, ¿eh? Él dijo que tú, que tiene el honor, pero el honor es nuestro, por supuesto. Candidato a concejal por San Miguel de Tucumán por la lista 58. Gracias.
Muchísimas gracias.
Candidato a concejal por San Miguel de Tucumán. Lista 58.
San Miguel, lista 58. Estamos ahí postulando al Consejo Deliberante, que es el ámbito legislativo del espacio municipal, donde salen las normas y las leyes locales que apuntalan la gestión de intendencia. Y donde además, bueno, como todo órgano republicano, legislativo, también un órgano de control. Sí, bueno, yo creo que se puede hacer mucho y aportar bastante desde ahí. Y lo más bueno que hemos logrado en nuestra lista es armar equipos, vamos a trabajar en común. Es una lista plural, con gente que viene de distintos pensamientos de la política.
¿Cómo está conformada, doctor?
Radicales, con mi espacio, que militamos en la Unión Cívica Radical desde siempre. Peronistas de la capital, independientes, muchos independientes. Por ejemplo, Daniel Galina, que es un hombre del comercio, de la actividad privada, y que incursionó en la dirigencia deportiva, Daniel. Él está también incorporado, decidió participar en política activamente y con fuerza, y va con nosotros en la lista de legisladores. Y después otros dirigentes más, ¿no? Alejandra Nieva, que es una profesora de la universidad, una amiga bioquímica, también de la actividad privada, y que decidió volcarse a colaborar en la política. Y una lista que tiene presencia en todos los barrios de la capital, en los 35 circuitos electorales, pues ese es el número. 22 dicen los informes de la Junta, pero ustedes vean que hay varios que tienen un número, los circuitos electorales acá en Tucumán, y tienen una letra.
Algunos. Sí.
Por ejemplo, el 1, que es esta zona, y el 1A. Ahí ya tenés dos unos, digamos. Y así, el 9, el 9A, y así. 18, hay como 6, 7, 18, bueno. 35 circuitos. Nosotros tenemos presencia en casi todos los barrios de la capital, o sea que una lista fuerte desde el punto de vista de la presencia con los vecinos, y fuerte en el sentido también de los proyectos, las ideas, y la idea de trabajar más allá de las 18 horas del comicio, ¿no? Seguir colaborando. Si yo, con mi experiencia y los aportes que puedo hacer con los años que pasé de experiencia legislativa, que tuve un periodo y medio, dos periodos, volcar eso al equipo con Adrián, que va a ser su primera incursión en un ámbito legislativo. Adrián Amaya es el candidato a legislador, es ingeniero civil, muchacho del recambio generacional de dirigentes también, sub 40, así que viene con toda la polenta. Lo mismo Pedro Alfaro, que es el segundo mío de concejal, un dirigente también de la zona sur de la capital, con mucho trabajo social y territorial, y con muchas ganas de estar, ¿no? Así que creo que una buena oferta, y vamos a ser buenos legisladores locales y provinciales y locales para la gestión de Roberto Sánchez y de Beatriz en Capital.
Una consulta respecto a lo que indicaba en base a su experiencia ya dentro de la Cámara Legislativa. ¿Qué cosas quedaron por hacer en estos 4 años desde la legislatura a nivel provincial? Obviamente, a nivel municipio también, como proyectos del Consejo.
Sí.
¿Y qué puede tener continuidad en esta nueva gestión, en este nuevo recambio que se puede llegar a dar a partir del 11 de junio?
Mira, a nivel legislativo provincial hay deudas pendientes que tienen que ver con la calidad democrática. No tenemos acceso a la información, algo que tiene que ver con la ciudadanía, también con el trabajo de ustedes, de periodismo y de investigación. Eso, hay proyectos presentados, yo he presentado varios en mi mandato, en el tiempo que estuve legislador. Con Adrián vamos a reactivar eso también, con algunos proyectos más nuevos, adecuándolo a las nuevas tendencias en el tema. Después, algo que planteó Germán y Roberto, y que asumieron un compromiso el 25 de mayo, que es transparentar, tiene que ver con esto, y transparentar también, reducir el gasto de la legislatura. A nuestro juicio es desproporcionado, 34.000 millones de pesos es
una locura.
Yo creo que, sin tener el número real, pero creo que con un tercio de ese dinero el poder legislativo funcionaría bien en todo lo que tiene como estructura, empleado, apoyo técnico, legisladores, asesores, bla, 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 personal de la planta del poder, estaría bien, creo yo. Y todo lo otro, el compromiso de Germán y de Roberto, es un fondo de obra pública, todo ese dinero y otros dineros mal utilizados que hay en la provincia, volcarlo ahí, porque esa es la otra deuda, ¿no? Las obras de infraestructura que Tucumán no tiene. Y las leyes que hagan falta para hacerlas, pero sobre todo hay falta gestión, ¿no? Gestión de ejecutivo, de gobierno hacedor, de cosas que queden y nos sirvan a todos los tucumanos,
¿no? La idea dentro del proyecto está, falta justamente ese brazo ejecutor que diga se tiene que hacer y se lo impulsa.
Exactamente. Y ahí yo creo que Germán y Roberto, los dos liderazgos que tiene nuestro espacio, elegido por la gente el año pasado, en el 21, porque ellos no salieron de la nada, fueron elegidos por los tucumanos, cada uno de ellos en la lista que postulaban, y Beatriz también, para ser la cabeza de la oposición de Juntos por el Cambio en Tucumán. Lo que actuamos con inteligencia, sobre todo de ellos que tenían la responsabilidad de dirigir, de que no nos dividimos, pudieron ellos conciliar las apetencias de cada uno, legítimas, porque si uno participa en política es porque quiere estar y quiere encabezar y quiere ser, seguro, digamos, ¿no? Eso no podemos ocultar lo que es porque es real. Y no está mal, está bien, si no, no te queda en tu casa. Pero logramos ofrecerle una alternativa a los tucumanos, ellos dos la encabezan, y tenemos una lista poderosa, fuerte en la provincia. Yo creo que somos la alternativa para terminar con 20 años de gobierno de un mismo equipo. Yo creo que hay un sinfín de ciclo muy fuerte, muy marcado, que no es solamente esto de que hay personas que están hace 20 años turnándose en el espacio del gobierno provincial, sino que vos te das cuenta que la desconexión que hay entre la política que conduce el Estado y los resultados, ¿no? Que es lo que los tucumanos hoy padecen.
Seguro.
Y tienen bronca y quieren un cambio. Y el cambio ese lo canalizás con una opción que le gane, en este caso a Haldo, podría ser Mansur o cualquiera, hasta el Perovich, pero el mismo espacio, digamos. Alguien que les gane, o los desprecia con votando cualquier otra opción menor, que yo no la descalifico ni nada, digo, hoy no están en condiciones de ganarle a Haldo. Nosotros estamos en condiciones de ganar.
Doctor, como
¿querés
abogado?
Cambiar, votá por Roberto y por Germán, no hay otra chance.
Como abogado le pregunto algo que ha sido muy polémico también y tuvo que ver con una parte de la comisión directiva del Colegio de Abogados apoyando de cierta manera al actual oficialismo. Y tiene que ver con la denuncia, ¿no?, de esto de la entrega de droga a cambio de votos. Dijeron, si hay pruebas, tienen que hacerlo, tienen que difundirlo. ¿Cómo ha tomado usted como abogado también esto, ¿no?, de una postura por parte de una institución hacia este tema?
A mí me pareció patético, triste, como abogado de libre ejercicio. Yo trabajo de abogado hace ya muchos años, siempre afiliado a mi colegio, siempre participando como ciudadano abogadil, digamos, ¿no? Como afiliado al Colegio de Abogados, nunca tuve un cargo ni nada. Bueno, siempre me dediqué a la política desde estudiante. No me dediqué a la política gremial, porque ya me parecía mucho. Yo creo que hay muy buenos abogados, de hecho hemos tenido muy buenos dirigentes en el colegio durante muchas décadas, salvo el actual presidente, que no sé qué le pasó, salió con el mismo discurso de Mansur. Porque ahí recordémosle a la audiencia, Roberto tuvo la valentía, Roberto Sánchez, de denunciar algo que es un secreto a voces. Que hay sectores de la política, dirigentes de la política, que se vincularon o se dejaron tentar por los que venden muerte, droga. Eso es real. Pero no porque lo diga yo o lo diga Roberto. Lo dice la gente primero cuando vos recorres los barrios y la provincia. ¿Dónde están los que venden? ¿Quiénes son los vínculos de la política? Porque los tipos se instalan. Se meten con la política para poder tener protección, para poder tener favores, para una cantidad de cosas que timan los narcos y los transas que les sirve meterse a la política. Pero además lo dijeron Haldo y Mansur en el 21. Está en todos los medios, hay que googlear. Hoy nada escapa al motor de búsqueda de Google, digamos. Googlea qué se decían Mansur de Haldo y Haldo de Mansur de sus propios dirigentes, que vendían droga, que había uno que le pararon una ambulancia. Eso pasó en Tucumán. Roberto lo que puso es blanco sobre negro y dijo, acá hay gente que lucra con esa muerte y pide a cambio del voto entrega droga. Es una realidad que habla del narco. No estamos hablando de cuestiones personales, de consumo, de adicción de la gente, que además usan a esa gente que está víctima de una adicción, que es un enfermo, con esta cosa horrible y terrible que es el narco, ¿no? El negocio del narcotráfico. Donde además hay otros actores que nunca aparecen. Por eso yo estoy en contra de la ley de narcomenudeo. ¿Alguna vez detuvieron en Tucumán algún narcotraficante importante? Yo no recuerdo de haber leído ninguna noticia importante de este tema, ¿no? No recuerdo. Los que blanquean la plata del narco, porque esa plata se blanquea y entra al circuito económico blanco, limpio, legal. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Esas partes no se luchan en Tucumán como debiera, ¿no? Ahí hay responsabilidad de la justicia federal también, que debiera actuar y fuerte en esas cuestiones, que al menos no se conocen sus resultados, tema que yo creo que la política debe exigirle a ese sector de la justicia que dé resultados, que muestre los resultados de las investigaciones, de las detenciones, de los allanamientos, de las condenas, ¿dónde están? Si no, después un día nos vamos a levantar y Tucumán va a ser Rosario.
¿Hasta qué punto se utiliza un tema tan sensible, digo, también entre los mismos miembros de su espacio?
Sí.
Digo, Ariel García, por ejemplo, sí, instó a todos los miembros, a todos los funcionarios políticos, sí, a realizarse los test antidrogas, y hoy retó públicamente al actual intendente de Yerbabuena, Mariano Campero.
Sí, una vergüenza, porque me parece que, supongo que no le debe estar yendo bien en su caminata política, para hacer una locura de este tipo como hace, entrando en un tema de vergonzoso, me parece. No me parece que sea lo mismo que hizo Sánchez. Sánchez denunció y además le pidió a los fiscales federales que investiguen a los que venden droga, a los que trafican, a los que negocian con la muerte. Acá lo que dice este muchacho García es que quienes consumen y quienes no. A mí no me parece que sea correcto, no me parece que esa sea la manera de hacer política. Nunca voy a atacar a nadie en lo personal. Si es que esto fuera un ataque, no, me parece una vergüenza. Igual que lo del presidente del Colegio de Abogados, más grave, porque él habló además rogándose funciones que el colegio no le había dado, que el Colegio de Abogados no tocó el tema. Yo me preocupé de averiguar, hablé con colegas que integran la comisión directiva actual, donde el presidente es minoría, Gili, y fue una cosa individual que coincide exacto con las palabras de Mansur. A mí me llamó la atención, se involucró en la lucha política provincial, ¿no? Pero además que camine los barrios de la capital, y ahí va a saber dónde, qué piensa la gente de algunos punteros de la política, algunos políticos que están sobre todo en la capital vinculados al oficialismo provincial y la venta de droga. Es un secreto a voces.
También hacía referencia hace un instante, doctor, respecto a este recambio generacional que se da dentro del espacio,
sí,
de cara a las próximas elecciones.
Sí.
Año particular este 2023, 40 años de la recuperación de la democracia,
de
elecciones,
verdad,
de medio término, elecciones generales también a nivel nacional. ¿Cómo ve la participación de los jóvenes hoy en día entre el rango de 20 a 40 años dentro de la política? ¿Hay interés, hay intenciones de involucrarse? ¿Quieren tocarla de afuera? ¿Tienen un interés activo de formar parte de cualquier espacio y generar o propiciar un cambio?
Yo creo que la juventud, acordémonos nosotros, ¿no? Ustedes que son mucho más chicos que yo, por supuesto, también, siempre tiene intereses, siempre tiene... Los jóvenes no son tontos, ¿no? Si están, viven su mundo, su cosa, su interés es inmediato, pero si tienen una antena puesta donde viven, digamos. ¿Cómo la encaran? Pero los chicos piensan, y aunque se expresen o no se expresen, pero no son personas que están fuera del mundo, digamos. Y tienen sus intereses, yo creo que se van a manifestar. Siempre intentan los jóvenes, me parece a mí, por una cuestión básica de generacional y de edad, ¿no? Dicen algunos, yo tengo mis dudas, pero no importa, apostar a cambiar, ¿no? Y no estar de acuerdo siempre con el estado de cosas como está. Siempre el joven tiene una nota de rebeldía, digamos, ¿no? Con lo que le pasa, con lo que le pasa a uno en su crecimiento, en su etapa, en su compañero de generación, digamos.
Rebeldía que es necesaria también,
es
obviamente.
Es imprescindible, y que yo creo que la expresan de mil modos, ¿no? Con la música, con el arte, con el estudio. A ver, también hay que hablar de que hoy tenemos problemas graves de pobreza. Los jóvenes también están ahí y son los más golpeados, ¿no? porque no encuentran laburo, no ven futuro, no hay calidad educativa, no hay posibilidades educativas. Hay una crisis del sistema educativo fuerte también, porque la aparición de las tecnologías nuevas pone en crisis todo. Pero bueno, los jóvenes están, se manifiestan y van a tener opciones distintas, como hacen siempre, ¿no? Yo creo que los jóvenes... el otro día lo escuchaba Andrés Malamud, que es un politólogo que a mí me interesa bastante escucharlo siempre, porque es muy, muy inteligente y aporta bastante. Es un hombre que siempre tira puntas, ¿no? Dice, miren, el radicalismo tiene naturalmente un espacio de contención de jóvenes en el ámbito universitario. Sí. De hecho, yo transité esa vida universitaria e ingresé a la fila siendo muy joven, uh-huh, del radicalismo universitario, digamos, la franja moral. Seguimos teniendo, los chicos de la franja siguen ganando centros, siguen estando en la universidad pública, hay una fuerte presencia juvenil ahí. Que después hay que ver cómo se traslada eso al partido, si todos continúan o no, pero bueno, si hay una cantera, digamos. Si vos me decís, hay una cantera juvenil en el radicalismo, sí, fuertemente ubicada en los sectores universitarios, porque es donde nuestra agrupación anda y bien. En toda la Argentina, además, donde hay una universidad pública, seguro hay una mesita de la franja repartiendo votos y hablando. Después el peronismo había perdido eso, luego de haber tenido una gran captación juvenil en los años 70, en la década maldita, en la década perdida de la Argentina, en la década violenta. Ahí el peronismo tenía una tremenda inserción juvenil. Ahí nosotros los radicales éramos minoría en los jóvenes. Y además era un momento de gran participación juvenil. Después de esa tragedia que fue esa década, el peronismo bajó mucho y fue con los Kirchner que lograron recuperar esa inserción juvenil. Eso decía Andrés, me pareció muy piola. Yo creo que hoy la están perdiendo, pero sí la tenían. Con otro emergente, porteño, el AMBA, que este muchacho de pelos al viento.
Cuando usted era legislador,
acá, no tan nuevo, sí.
Cuando usted era legislador, sí, presentó un proyecto también, ¿no?, que tenía que ver con la militancia, sí, y la inserción en la política.
El cupo joven.
Del cupo joven, exactamente.
Tu colega. Sí, porque me parecía que hay que romper los techos de cristal, digamos, ¿no? Es como le pasa a las mujeres, que es imprescindible su participación y hay que obligar a la participación igualitaria, porque si no, no se da. Aunque siempre hubo mujeres participando en política, sí hay trabas, sí hay dificultades. Ayer yo lo decía en un evento que tuvimos con Beatriz, que ella además de, principalmente por su condición de mujer, tuvo que demostrar el doble que por ahí lo que demuestre un varón, ¿no? Que es más fácil. Bueno, los jóvenes igual. Yo le proponíamos ahí una idea de un cupo juvenil, que las listas tengan, así como tienen cupo femenino, para obligar y romper el techo de cristal de las mujeres, también poner un cupo joven, que haya una obligación etaria de que renovemos.
Claro.
Renovemos. Yo veo, a veces es difícil irse de la política, yo creo que nadie se tiene que ir, pero bueno, sí hay que generar mecanismos de renovación,
para seguro,
que haya jóvenes participando.
Bueno, queremos conocer al doctor Valdés de otra manera también, ¿eh? Porque sabemos, hablamos de la política, de lo que tiene que ver, ¿no?, con el recorrido, con, sí, lo que hace hoy un político, pero, sí, también esto es un programa que es la rock and pop, estamos, sí, en la rock and,
claro,
pop, en 2
claro,
a la tarde. ¿Alguna canción, doctor Valdés,
algo canción
que lo transmita a algún lugar, a algún recuerdo?
Sí.
¿Cuál sería?
Muchas, y vinculado al estilo musical de esta radio. Yo soy muy ecléctico en materia musical,
¿sí?,
me gusta todo. Sí.
Bueno, Luis lo puede gestionar, ¿eh?
Con mi amigo que le digo, vengan, suben a mi auto y escuchan mi Spotify y dicen, Valdés, vos escuchás.
A ver, si me tenés que decir una canción hoy.
Prácticamente,
sí, totalmente.
Claro, si me tenés que nombrar
una canción. Te digo, hay un disco y una banda que ahora voy a ir a verla, que viene ahora el 24 de junio, Divididos,
sí,
que
sí,
me
claro,
parece un capo importantísimo del rock, el power trio ese. Y no sé, el Narigón del Siglo, algún tema de ahí, Spaghetti Rock, alguno de esos que son muy buenos, a mí,
¿sí?,
muy bueno. En esa etapa me gustaron y mucho.
¿Te pero recuerda
bueno,
algo?
Charlie, obviamente, Sui Generis, y eso de la juventud y la adolescencia.
La pregunta sería, ¿qué estaba haciendo, qué hacía en ese momento el actual legislador mientras sonaba ese tema? ¿Lo tenemos el tema? A ver, me da 3, 2, 1, 5, un poquito más. Vamos alargando un poquitito. Un poquitito más.
Vamos
bueno,
a...
esos son temas, la música es importante, siempre hay que escuchar música. Y yo por mi hija además tengo acceso, me entero de las nuevas bandas, ¿no?
Seguro. Bueno, ya está, ahí entramos en un terreno medio complicado, porque hay algunos que dicen que es música y otros que dicen que no tanto. Ahí está.
Ahí estamos, a ver, vamos escuchando.
Vamos a abrir la puerta, porque si no, no vamos a escuchar.
Se abre la puerta.
Pistones de un cubo. ¿A dónde te lleva? ¿A dónde te transmite?
Y ahí estaba en la universidad. Bueno, parte de mi vida pasó en la universidad. Yo entré joven a estudiar y no me fui más. Y bueno, con esos temas y esa banda, así ahí seguro.
Uh-huh. Bien, bueno, esta es la primera parte, de esta entrevista. Vamos a tener mucho tiempo más para hablar.
¿Podría responder a la consigna también? ¿Le preguntamos?
Pregúntale.
Primer programa de 2 a la tarde, sí. Estábamos hablando al inicio también con Yamina. ¿Cómo nos preparamos, cómo planificamos nuestra primera vez en algo, en lo que sea? Nosotros venimos con una planificación casi de 4 años hasta que finalmente este producto
consagran aquí.
Sale al aire, se hace conocido.
Claro.
Venimos de atravesar una etapa también dentro de la universidad, dentro de la formación de locutores.
Bien.
Este es nuestro primer hijo al aire.
Qué lindo.
Lo planificamos en 4 años, 20 días, como sea.
Sí.
¿Qué planificación tuvo en algún momento de su vida que le llevó muchísimo tiempo hasta que se pudo concretar?
Buena pregunta, es, yo soy medio obsesivo en todo trato de darle tiempo de las cosas que encaro, ¿no? A mí me pasó cuando ingresé en la legislatura, que yo no ingresé cuando me postulé, sino que quedé afuera ahí por unos votos, y después ingresé porque la que estaba de titular se fue a otro cargo. Y ahí me tocó la comisión de seguridad, y yo de seguridad no sabía nada. Los abogados creen que sabemos todo, no sabemos todo. Sabemos de derecho, ¿no?
Desmitificamos algo.
Y la seguridad no es derecho, es una partecita pequeña, puede haber leyes, qué sé yo, pero es otra cosa más seria. Sin que el derecho también lo es, pero... Bueno, ahí me puse a estudiar. Entonces busqué gente que sabía realmente el tema, armamos equipo, estudiamos. Y hoy puedo decirte que conozco algo de la cuestión, me formé en el tema, eso hay que hacer en todo, ¿no? No se puede, esto que han hecho ustedes, preparar bien un programa, que sea el mejor producto, lo que los oyentes, ustedes creen que quieren y piden, bueno, laburó un montón. Bueno, en política es igual, no debe haber lugar para la improvisación.
Sí.
Si no te pasa lo que nos pasa hoy, donde vos ves políticas públicas que no andan bien, que nadie las revisa, que nadie las controla, que nadie las verifica, si es que generan resultados buenos o no. Yo creo que en Tucumán estamos en un punto donde se hacen las cosas por inercia y se repiten las mismas cosas y bueno, nadie verifica si genera resultados, si no genera. Sí, me parece que ahí hay que trabajar ese punto que vos marcás, ¿no? Prepararse. Y si no conocés, formarte. Y si no podés hacerlo vos, en el caso de los políticos, busquen asesores. Tucumán tiene gente muy capaz en muchas áreas, en todos lados. Tucumán tiene 4 universidades. 4 lugares donde formamos profesionales, bueno, donde se hace docencia, donde sale gente preparada en cada área, llamalos, pagale, incorporalo, sumalo, no le tengas miedo, que la política no le tenga miedo al conocimiento. Esto que vos decís se vincula con eso, estudiar, prepararse, elaborar un tema.
Seguro.
Por ahí va la clave de esta historia.
¿Cómo se hace para seguir en esa militancia, en la política, camino a las elecciones, que me parece que han sido muy intensas, y el volver a casa, la familia, ¿no? ¿Cómo se hace ese equilibrio?
Es duro, es duro. Ayer en el acto mencionaba a mis viejos, estaba mi viejo, mi vieja no, pero ya está medio grande, pero mi viejo estaba también grande, pero él militó siempre en político, entonces no se pierde los actos. Lo saludaba agradeciéndole y después estaba Andrea, mi mujer, que es el amor de mi vida, con el que tenemos nuestro amor común, que es nuestra hija. Ellos bancan todo, porque además ella no hace política, mi hija tampoco, entonces es un sostén que uno tiene. Y también cuando vos estás en una familia donde uno hace política o tiene una actividad fuerte y los otros tienen otra actividad también fuerte pero distinta, hay que poner un equilibrio, ¿no? Y en el caso de la política es muy absorbente, te lleva tiempo, te saca, te pone afuera, te expone también. Bueno, capaz que como cualquier otra actividad de dura, tampoco vamos a dramatizar, pero sin ello no se podría, digamos. Sin ello no se podría.
Doctor, le agradecemos mucho por estos minutos. Y me parece que es un momento muy especial para hablarle a la audiencia, sí. Explicarle también el porqué del votar, ¿no? De cumplir con nuestro deber, porque hay mucho enojo. Sí. Hay mucho enojo y mucha bronca con respecto a este tema. Y por supuesto también, en caso de ser electo, los proyectos, el compromiso en qué tema se va a poner a trabajar en lo inmediato, ¿no?
Sí, mira, en los temas yo creo que hay que elaborar mucho cuestiones que están... Beatriz lo decía, que me parece una gran lectura de Beatriz Ávila, mejorar lo que hizo Germán en sus mandatos. Hay varios temas, por ejemplo, él abordó la cuestión de la seguridad, mejorarla, redoblar por ahí, porque un tema que hoy pedimos todos los tucumanos, tener una ciudad segura, hay que trabajar en eso, fuerte, tener una ciudad verde e inteligente, incorporar las tecnologías en la administración municipal es imprescindible, verde porque nosotros no podemos vivir en una ciudad donde somos pre-yunga y tenemos que ser una ciudad verde, y no es difícil, digamos, hay que ponerle mucho trabajo, muchas ganas. Buscar estos asesoramientos que hablábamos recién, hay gente acá muy capaz y que conoce, que además nos va a ayudar a que logremos proyectos que sean financiables, porque hoy el mundo se mueve con el tema ambiental y hay recursos de organismos internacionales de cooperación para postular, subsidios, no solamente créditos, subsidios también. Así que ahí hay una agenda grande. Y después los temas habituales del municipio, que son propios, tránsito, basura, servicios públicos de transporte, que están todos vinculados porque son cuestiones que son municipales, que están vinculadas, y un tema que no se aborda, pero que lo vamos a tener que hacer, porque una propuesta que Beatriz ya la anunció, y nuestro equipo están trabajando para colaborar con los de ella cuando ya estemos en la intendencia, que es el tema de aguas y cloacas.
Bien.
Tucumán tiene, la capital local tiene 92 kilómetros cuadrados, es lo que tiene nuestra ciudad. Hay lugares donde no hay agua potable. Tomen nota, lugares de San Miguel donde no hay agua potable. Vecinos, hermanos nuestros, no tienen agua. Es un horror. Aparte de lo que nos pasa en casi toda la ciudad, ese olor horrible, nauseabundo que nos inunda, porque tenemos explotadas las cloacas. Bueno, hoy es la pelea que la SAT es la responsable, una empresa provincial, que es un barril sin fondo, porque yo cuando era legislador aprobó, y lo he dicho en el recinto, están ahí las actas, que rindan cuenta de los subsidios que el Estado le da. No hay nada que se pueda resolver. Entonces, como no se puede resolver, hay que municipalizar la SAT. La Municipalidad de San Miguel tiene que tener una empresa municipal mixta, con participación estatal, pero con una alianza virtuosa con el capital privado, que explote y desarrolle un plan inmediato de transformación de la red de agua y cloacas de la ciudad.
Bien. Ya.
En 4 años, Helsi es un dique. Nosotros en 4 años podemos transformar el sistema de agua y cloaca de la provincia, de la capital.
Bien.
Con una buena empresa, con control vecinal, con un proyecto de ordenanza que organice a los vecinos para el control. Entonces, ¿qué mejor evaluación? ¿Qué tribunal de cuentas? Los vecinos. Los vecinos organizados y bien, que digan dónde está la plata, quién la maneja, dónde se la destina y dónde está la obra real, concreta. Se puede. En esos temas hay que trabajar y vamos a hacerlo mucho, mucho, mucho.
Bien.
Y una última reflexión.
Sí.
Los votos en Tucumán se compran. Lo saben todos, lo dicen todos, la gente lo habla en la calle, lo murmura. Bueno, yo, ese nivel de degradación está. En ese nivel de degradación está. Entonces yo le digo, eso es también faltarle el respeto a la dignidad de la gente. Roberto también lo dijo con mucha valentía, reciban todo lo que le dan, dice Roberto Sánchez, porque escucha y sabe de esto. Y en el cuarto oscuro los que te quieren sobornar no te ven. Vota con la razón y con el corazón, y con la conciencia de saber que vos vivís acá, vivís vos, tus hijos, tu nieto, es tu lugar que te tocó. Vota bien, vota el cambio. Y si te quieren comprar, no te dejes comprar la conciencia y el respeto.
Doctor Fernando Valdés, candidato a concejal por San Miguel
concejal
de Tucumán.
Concejal por San Miguel, lista 58, con Adrián Namaya de legislador y otros amigos ahí.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, chicos.